Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Dos proyectos de ley sobre inmigración serán sometidos hoy a votación en la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para no separar a familias inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Las reacciones al retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU continúan. Y la FIFA impone a México una multa por grito homofóbico durante un partido del Mundial Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 21 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evitar la separación de familias inmigrantes, mientras el Congreso se prepara para votar hoy sobre dos proyectos de ley. Jorge Agobián en el informe.
El presidente Donald Trump anunció su determinación de detener la separación de familias inmigrantes.
Queremos mantener a las familias unidas. Al mismo tiempo, tenemos que ser fuertes en la frontera. De lo contrario, habría millones de personas viniendo, no miles como lo tenemos ahora. Habría millones de personas migrando al país y no permitiremos que eso suceda. Así que tenemos que ser fuertes en la frontera, pero al mismo tiempo, queremos ser muy compasivos.
Una orden ejecutiva impulsada por el gobierno llega en una semana de duras críticas a la administración Trump por la implementación del plan Cero Tolerancia. Pero la medida también ocurre mientras la Cámara de Representantes se prepara para votar dos proyectos de ley que, según la Casa Blanca, tienen el apoyo del presidente Trump. Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, quien defiende un proyecto republicano moderado, se mantiene esperanzado de que pueda ser aprobado.
Esta es una muy buena legislación de compromiso que no solo resuelve el problema de separación de niños en la frontera, también resuelve la frontera, soluciona DACA, soluciona muchas de las partes rotas de nuestra inmigración.
Pero los demócratas presentaron un inesperado proyecto de ley que busca mantener a las familias juntas y que contaría con el apoyo de 190 legisladores demócratas, de acuerdo al representante Gerald Nadler.
Esta legislación incluye una variedad de medidas para prevenir que niños sean separados de sus padres, excepto en circunstancias extraordinarias.
A pesar de las acusaciones entre republicanos, el presidente Trump y los demócratas, el tema inmigratorio será discutido ampliamente este jueves en el Congreso. Una mayoría simple de la Cámara deberá votar a favor de alguno de los dos proyectos republicanos para que pase al Senado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a propósito del tema, tomamos contacto con nuestro colega Arturo Martínez. Él es enviado especial de La Voz de América a McAllen, en Texas. Y desde allí nos comenta detalles de Arturo. Buen día. ¿Cómo se recibió esta noticia cuando el presidente firmó esta orden ejecutiva sobre el tema de la separación de familias?
Muy buenos días, Yoconda. Pues aquí en la ciudad de McAllen, que es una ciudad fuertemente impactada por el tránsito migratorio, ya que se encuentra justo al pie de la frontera con la ciudad de Reynosa, en México. Y según yo podía hablar con los habitantes locales, esta cuestión de la migración no es nueva. Ellos llevan años lidiando y afrontando la situación migratoria, pero la firma de la orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump ha sido recibida y ha desatado distintas reacciones. Por una parte, algunos defensores de los inmigrantes aplauden la decisión del presidente y la califican como una rectificación en sus políticas migratorias. Sin embargo, hay otros activistas y defensores de los inmigrantes que se cuestionan ahora qué va a pasar con esas más de 2.000 familias que fueron separadas y que aún están esperando a ser reunificadas. También hay preguntas sobre cuándo van a empezar a habilitarse estos centros migratorios que propone construir para unificar a las familias el presidente Donald Trump. Estas son las cuestiones que están surgiendo aquí.
Seguro. Bueno, y coméntanos, Arturo, si se ha seguido observando la presencia, sobre todo de legisladores que han estado por esa zona, en la intención de ver con sus propios ojos lo que está sucediendo allá.
Sí, esto ocurrió a finales de la semana pasada, a principios de esta semana también. Ahora, de momento, tenemos mucha prensa por aquí que está pendiente de lo que ocurre en los centros de detención, que tienen un acceso bastante restringido. Pudimos ver hace unos días imágenes de estos centros, pero no estaban permitiendo a los reporteros ni filmar, ni grabar, ni tomar fotografías, ni audio. Sin embargo, pues desde la propia patrulla fronteriza estaban ellos cediendo imágenes donde pudimos ver pues cómo estaban siendo alojados estos menores.
Bueno, sin duda habrán novedades en el curso de estos días luego de esta decisión, aunque según se anticipó, aquellas familias que ya fueron separadas no serán alcanzadas por esta decisión del presidente.
Así es, esto es lo que ha desatado más críticas. También parte de esta nueva orden ejecutiva que plantea que estos menores que hasta ahora solo podrían permanecer durante 20 días con sus padres en los centros de detención, parece ser que la nueva orden ejecutiva pudiera prolongar ese número de días que permanecerán en estos centros, lo cual también está desatando críticas por parte de algunos defensores de los inmigrantes.
Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Arturo Martínez, nuestro colega de La Voz de América, que está en McAllen, en Texas, haciendo el seguimiento informativo de esta noticia que sin duda sigue siendo primera plana. Gracias, Arturo, que tengas un buen día.
Igualmente, Yoconda.
Días después de que el presidente Donald Trump proclamara que Corea del Norte ya no representaba una amenaza nuclear, altos funcionarios militares advierten que no hay nuevas señales de que Pyongyang esté haciendo algo para desnuclearizarse. El secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que no espera que esto suceda aún, considerando que las negociaciones oficiales no han comenzado. En tanto, el presidente Trump usó un meeting de estilo campaña en Duluth, en Minnesota, el miércoles por la noche, para defender el compromiso del líder norcoreano Kim Jong-un con la desnuclearización. Los restos de nuestros grandes héroes caídos en combate están retornando a casa. De hecho, hoy ya han sido enviados 200. Corea del Norte dejó de disparar misiles sobre Japón. Detuvieron todas las pruebas nucleares. Detuvieron la investigación nuclear. Dejaron de hacer cohetes. Detuvieron todo lo que queríamos que hicieran. Detenerse y destruir sitios donde hacían las pruebas nucleares, dijo el mandatario. El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió por su parte que se mantendrían las sanciones hasta que Estados Unidos pueda verificar la desnuclearización completa de Pyongyang y anticipó que espera regresar a Corea del Norte en un futuro cercano para analizar detalles del trato de Estados Unidos con Pyongyang. Y más de la mitad de los votantes estadounidenses dicen que el reciente encuentro del presidente Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un redujo la probabilidad de una guerra nuclear, según una encuesta publicada el miércoles. La consulta, realizada por la Universidad CUNY-PEAC, encontró que el 54% de los votantes pensaba que la cumbre del 12 de junio en Singapur redujo el riesgo de guerra. 37% de los encuestados creen que no redujo la posibilidad. En tanto, la encuesta también dice que el 66% de los votantes no estuvo de acuerdo con la noción de que Trump merezca el Premio Nobel de la Paz.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario estadounidense de Comercio Wilbur Ross respondió el miércoles preguntas difíciles sobre las propuestas y acciones arancelarias de la administración Trump durante una audiencia realizada en el Senado. Enfrentado a un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio, Ross defendió las crecientes batallas comerciales de la administración Trump con China y los principales aliados estadounidenses. El presidente Trump ha llegado a la conclusión de que necesitamos algo más que una negociación. Han pasado años de conversaciones con China sobre propiedad intelectual. El presidente siente, y estoy de acuerdo con él, que ahora es el momento de actuar, dijo Ross. Pero esa política comercial está siendo sometida a un riguroso escrutinio de parte de legisladores que dicen que los aranceles propuestos perjudicarán a los trabajadores estadounidenses. El senador republicano Pat Toomey se refirió al tema. Estamos escogiendo ganadores y perdedores y probablemente, en mi opinión, resulte en el riesgo de que se pierdan muchos más puestos de trabajo de los que se obtendrán, dijo. El senador Toomey, junto a su colega republicano Bob Corker, prometieron impulsar una legislación que requiera la aprobación del Congreso para los aranceles invocados por razones de seguridad. Hacemos una pausa y enseguida retornamos en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los defensores de los derechos humanos continuaron expresando pesar por el anuncio de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La decisión no fue una sorpresa, ya que las advertencias venían desde el año pasado, a menos que el Consejo dejara de apuntar a Israel. Oficiales estadounidenses también acusaron a los 47 miembros de ser ineficientes. El observador de derechos humanos, Kenneth Roth, rechazó las críticas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho un bien enorme en países como Corea del Norte, Myanmar, Sudán del Sur y Siria. Pero la administración Trump solo se preocupa por Israel. Y porque el Consejo de Derechos Humanos critica mucho a Israel, está decidido a retirarse, desacredita al Consejo y, por lo tanto, trata de minimizar el impacto de las críticas a Israel. Oficiales estadounidenses también acusan al Consejo de aceptar como miembros a los peores violadores de los derechos humanos del mundo, como China, Cuba y Venezuela. Activistas de derechos humanos dicen que el retiro de Estados Unidos no detendrá la promoción de los derechos humanos a nivel mundial, pero otros países tendrán que hacer más. Autoridades estadounidenses anuncian que exigirán escaneo facial en el aeropuerto de Orlando, en Florida. Luis Alberto Facal con detalles.
El aeropuerto más activo de Florida se convertirá en el primero en Estados Unidos en requerir un escaneo facial de los pasajeros en todos los vuelos internacionales que llegan y salen, incluidos los ciudadanos estadounidenses, según funcionarios. El esperado anuncio el jueves en el Aeropuerto Internacional de Orlando alarma a algunos defensores de la privacidad que dicen que no existen reglas formales para manejar los datos recabados de los escaneos ni directrices formales sobre lo que debería suceder si un pasajero es impedido de abordar. Los aeropuertos de Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Miami, Nueva York y Washington ya usan escaneos faciales para algunos vuelos internacionales que parten, pero no involucran a todos los viajeros internacionales en los aeropuertos como lo haría la expansión del programa en Orlando. Los ciudadanos de Estados Unidos en estos aeropuertos pueden optar por no participar, pero la agencia no parece estar haciendo un trabajo adecuado para que los estadounidenses sepan que pueden optar por no participar, dijo Harrison Rudolph, un asociado del Centro de Privacidad y Tecnología en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. El Aeropuerto Internacional de Orlando tuvo alrededor de 6 millones de pasajeros internacionales el año pasado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El retirado arzobispo católico de Washington, D.C., Theodore McCarrick, fue suspendido de los oficios públicos y podría sufrir otras sanciones después de que la iglesia recibió una denuncia verosímil de que abusó sexualmente de un menor de edad cuando era sacerdote en Nueva York hace más de 40 años. La denuncia contra el cardenal Theodore McCarrick resultó verosímil y fundamentada, dijo la iglesia. El Papa Francisco ordenó su suspensión mientras continúa el proceso que podría finalizar con la orden orden de que lleve una vida de penitencia o incluso apartarlo del sacerdocio. McCarrick, arzobispo de Washington de 2000 a 2006, rechazó la denuncia. Los ministros de petróleo de la OPEP debatirán hoy el aumento del suministro en 1 millón de barriles por día en la víspera de las reuniones que mantendrá la organización con sus aliados ajenos al grupo. Tres fuentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo dijeron que si la propuesta es aprobada, todos los miembros del grupo y las naciones aliadas de fuera podrían subir su producción de manera proporcionada. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. En Venezuela se denuncian nuevas medidas de censura a la prensa.
Álvaro Durante Algarra. Los últimos meses, cuando los ciudadanos intentan entrar a alguno de los portales web de información, se ha vuelto habitual que la respuesta sea no hay respuesta de conexión. Esta nueva modalidad resulta de bloqueos contra portales web que operan en Venezuela, tales como lapatilla.com, elnacional.com, elpitazo.com, según lo explicó el ingeniero David Morán.
La situación es que el Internet Service Provider, el ISP más grande de Venezuela, que es CanTV, nos está haciendo bloqueos al acceso a nuestras páginas.
El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Johnny Rajal, en diálogo con La Voz de América, destacó que el gobierno de Nicolás Maduro, y citamos, le tiene miedo a la verdad y por eso utiliza mecanismos perversos para censurar a los medios que permanecen en el país.
En la Comisión de Medios, sin duda estamos obligados a generar un muro de contención contra este régimen que vulnera derechos fundamentales universales.
El abogado especialista en derechos humanos, Carlos Daniel Moreno, por su parte, asevera que la libertad de expresión se encuentra en un estado bastante precario.
Aquí cada día es más difícil hacer ejercicio de las libertades ciudadanas.
Sin embargo, el dirigente oficialista Elías Agua reiteró:
hay una plena libertad de expresión, de crítica y de destrucción de Venezuela. Hay libertad plena de acceso y uso al Internet y a todas las redes sociales.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es vinculado a un caso de secuestro. Giselle Jácome en el informe.
El expresidente Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica, ha sido vinculado en el caso de secuestro del exlegislador Fernando Balda. La declaración de uno de los agentes que se encargó del caso, Fernando Chica, y que actúa como cooperador eficaz, que se encuentra en prisión, revela que el exmandatario estaba enterado del caso. Su abogado defensor, Diego Chimbo, señala:
y estas operaciones, pues en específico mi cliente, el cooperador eficaz, ha develado claramente que estando con Pablo Romero, se comunicó directamente con el presidente de la República.
Pablo Romero entonces era director de la Secretaría de Inteligencia. Actualmente se encuentra en España y fue retenido por solicitud de la justicia de Ecuador, puesto en libertad bajo fianza y declara no conocer nada del caso. Mientras el contralor Pablo Celi menciona que hay dos cheques girados de el banco que maneja las cuentas del Estado bajo el gasto que dice secuestro y que presuntamente fueron usados por esta secretaría.
Y un estado de cuenta del Banco del Pacífico que registra los dos cheques que están siendo analizados e investigados por la Fiscalía.
El expresidente Correa debe presentarse el próximo 2 de julio ante la Fiscalía del Ecuador, pero ha señalado que se trata de una persecución política y está pensando pedir asilo en Bélgica. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y Argentina recibe buenas noticias para su economía. Juan Ignacio González Prieto nos detalla.
El MSCI, la institución que se encarga de elaborar los índices que siguen los grandes administradores de fondo de todo el mundo, anunció que Argentina vuelve a ser mercado emergente. Fueron claves la victoria legislativa del gobierno en octubre pasado, las reformas implementadas por el presidente Mauricio Macri y la sanción de la nueva ley del mercado de capitales. Este nuevo estatus le permite a la Argentina dejar de ser un mercado fronterizo y, según analistas privados, poder recibir 5.500 millones a su mercado accionario proveniente de por lo menos 12 empresas que cotizan en Argentina y en los Estados Unidos. El ministro de Economía y Finanzas, Nicolás Dujovne, consideró fundamental este anuncio que llega en el mismo día en que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con la Argentina que implica un giro inmediato de 15.000 millones de dólares y un resto de 35.000 millones que se irán efectivizando si Argentina cumple los requisitos en materia fiscal y de inflación.
El programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo. Nuestra economía todavía necesita financiamiento internacional, que es volátil, que se volvió más caro, y eso lo hemos resuelto con el programa acordado con el Fondo Monetario.
Argentina había perdido la categoría de emergente en 2009, cuando el gobierno kirchnerista ejerció un fuerte control sobre el mercado de capitales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos del Mundial de Rusia 2018. La comisión disciplinaria de la FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol con 10.000 francos suizos a raíz del canto considerado homofóbico que los aficionados de ese país emitieron el domingo durante el partido del Mundial ante Alemania. Mediante un comunicado emitido el miércoles por la noche, el organismo rector del fútbol anunció que tomó las medidas tras determinar que los aficionados mexicanos profirieron cánticos discriminatorios e insultantes durante el primer tiempo del partido. Y en electrizante jornada de miércoles, las acciones estuvieron centradas en los partidos que se iniciaron muy temprano con la representación de Portugal midiéndose frente a Marruecos. Cristiano Ronaldo metió otro gol para los libros de récord de su insaciable astro que bastó para conseguir la victoria de 1-0 ante Marruecos, con lo que Portugal dio un paso firme para avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo y de paso decretó la eliminación del equipo del Norte de África. Su tanto número 85 con Portugal le permitió dejar atrás a la leyenda húngara Ferenc Puskás. Por delante suyo en la tabla mundial solo queda el iraní Ali Daei con 109 tantos. Posteriormente, Uruguay y Arabia Saudita jugaron un partido también sumamente nervioso. Luis Suárez fue el encargado de anotar el gol para Uruguay, completando 100 partidos con la selección de Uruguay y el gol de la clasificación a la siguiente ronda en este Mundial de Rusia 2018. Posteriormente, España e Irán, con el gol de Diego Costa con un afortunado rebote y la ayuda del video arbitraje, salvaron a España al imponerse 1-0 ante Irán para quedar a las puertas de la siguiente fase en la Copa del Mundo. Tensa toda la noche en Kazán, España vivió un verdadero suplicio para perforar la férrea muralla que levantó Irán. Ya están jugando Dinamarca y Australia. Posteriormente, Francia se estará midiendo con Perú y los seguidores están muy contentos.
Después de 36 años, Perú ha clasificado para este Mundial. Es un honor estar aquí y ver a nuestro equipo seguir, ¿no?, y apoyándolo. Ojalá que Dios quiera y ganemos la Copa.
Y posteriormente, Argentina, que se juega la vida prácticamente frente a Croacia. Los croatas están muy seguros del triunfo. Croacia se ha preparado de una manera muy especial para enfrentar este Mundial y particularmente a la Argentina. Esperemos que hoy estemos gritando muchos goles frente a la representación sudamericana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa. Luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Un musical inspirado en la vida de Michael Jackson se estrenará en Broadway en 2020, dijeron esta semana los herederos del artista y su socio productor. El libreto será escrito por la ganadora 2 veces del premio Pulitzer y profesora en Columbia University, Lynn Knowledge. La producción aún no tiene título. El musical incluirá canciones del vasto catálogo de éxitos de Jackson. Apodado como el rey del pop, Michael Jackson murió a los 50 años en 2009 a causa de una sobredosis de anestésicos y sedantes. Los herederos colaboraron previamente en un espectáculo de tributo en vivo del Cirque du Soleil llamado Michael Jackson One, que ha estado presentándose en Las Vegas, Nevada desde el año 2013. Inicialmente, Michael Jackson logró el éxito con canciones como ABC y I'll Be There, como cantante infantil con sus hermanos, Jackson 5 y luego simplemente The Jacksons, y posteriormente realizó una carrera en solitario que le ganó fama mundial con temas como Rock With You, Bad y Beat It. Apple Incorporated solicitó a Sesame Workshop, realizador de televisión infantil, ganador del premio Emmy, que le produzca varias series animadas y de acción en vivo, dijo este miércoles una fuente cercana al acuerdo. Es el primer paso de Apple para agregar programación infantil a su creciente lista de programas de televisión originales en desarrollo para distribución mundial. Calle Sésamo no forma parte del acuerdo, dijo la fuente.
¿We're having a parade?
Oh, yes.
Apple no ha revelado cuándo se lanzarán los programas o cómo el público tendrá acceso a ellos. El nuevo acuerdo de programación establece que Sesame Workshop produzca series animadas y de acción y desarrolle una serie sobre marionetas.
Yum, 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 dum, dee, dee, dum. How many cookies are there today?
Sesame Workshop es el grupo sin fines de lucro detrás de Sesame Street, que se emitió en la cadena de televisión pública de los Estados Unidos PBS durante casi 50 años. HBO presenta nuevos episodios y PBS transmite las repeticiones. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El gobierno de México ofreció protección a los 4 candidatos a la presidencia para evitar una tragedia como la del asesinato en 1994 del aspirante Luis Donaldo Colosio, según dijo el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete. México no se merece, porque no nos lo merecemos, volver a sufrir otra tragedia que ya vivimos, dijo Navarrete, sin aludir de manera directa al asesinato de Colosio, que ocurrió el 23 de marzo de 1994 tras un mitin en Tijuana, la frontera con Estados Unidos, y considerado como uno de los más grandes magnicidios en la historia de México. Las elecciones del 1 de julio están marcadas hasta el momento por 115 homicidios de actores políticos, 28 de ellos precandidatos y 16 candidatos, según dice el Indicador de Violencia Política México 2018 de la consultora Etelect. Recuerden ustedes que en todas nuestras plataformas en La Voz de América tienen la información actualizada de lo que sucede en Rusia con el Mundial de Fútbol 2018. Aquí cerramos. Buenos días, América. Como siempre, gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Que tengan un excelente día.